Pero lo vamos a incorporar
buenos
a la
días,
charla.
Buenos días, ¿cómo andas?
Bien, buen día. Yo me indigné, te decía, cuando me enteré que a Nemo le habían matado a la madre.
Arrancó muerta.
¿Cómo arrancó muerta?
Ah, no, se la llevó, no sé, no me acuerdo. Disney siempre mató a un padre.
¿También vos viste a Nemo?
No, Nemo no lo recuerdo, pero sí Bambi y ese tipo de... Ya hay como una...
El Rey León, el leoncito ahí llorando la muerte del padre. Pobre leoncito. Y después se va porque se murió el padre. Es horrible.
Bueno, pero es la historia de Disney. Disney creo que tiene un complejo de padre
no,
e hijo.
Te construyen una porquería en la cabeza.
Claro, que tengas miedo a la muerte ya de entrada y todas las películas te hacen con el... Y igual después compraron Star Wars, compraron todo, ella... Ya no es nada, ya desde que Darth Vader es de Disney ya no tiene sentido.
Darth Vader.
Fíjate que tiene ese tema con la muerte, pero tiene un inmortal en la heladera, ¿no? También.
Es verdad. Eso, es verdad.
¿No? O sea, lo mismo, mueren todos menos él.
Es lo mismo que una tira de asado. Está ahí, cuando lo necesitas lo vas a sacar y ya no va a ser lo mismo. Todos lo sabemos eso.
Es lo mismo. Damián, ¿de qué se trata una gira por debajo de la Tierra?
Una gira por debajo de la Tierra es un breve documental que armamos a partir de una gira. Una gira autogestionada que estuvimos haciendo durante un poquito más de 4 años. Un proyecto así alternativo itinerante que decidimos armar a partir de un disco. Dijimos, bueno, salgamos a recorrer la Argentina.
¿A mostrar el disco? ¿Qué nace primero? ¿Nace el
primero
disco?
Primero el disco, sí. En realidad surge cuando con todo esto de la posibilidad de grabar discos en tu casa. Ese disco sí. Lo grabamos de manera súper casera y fuimos aprendiendo. Después en el medio de la gira grabamos un EP ya en un estudio, como que cambiamos un poco.
Más formal.
Un poco más avanzado, digamos, pero no nos importó mucho, digamos, lo bien o mal que estuviera grabado, sino que la idea era salir a recorrer y también a escuchar un poco... más allá de a decir, también a escuchar un poco la Argentina que uno no conoce, nosotros desde Capital, y nos encontramos con realidades distintas que nos cambiaron la mirada, digo yo.
Es que me imagino que arrancaron con un disco, con una idea, con un proyecto, con, me imagino, determinados objetivos, cuando uno arma un viaje, no, bueno, tengo ganas de conocer y de saber y de esto y de mostrar música, y en la mitad del camino estás en otro lado, estás viendo otro tipo de cosas, los objetivos cambiaron completamente, o son novedosos, o tenés más ganas de escuchar que de hacerte escuchar. ¿Y por dónde estuvieron recorriendo?
Mirá, arrancamos...
4 años, ¿eh? Cuatro
sí.
años,
o sea, no fueron sin parar, ¿no? Fueron viajes y viajes y viajes. De hecho, festejamos con este documental los 25.000 kilómetros. Hicimos 20 provincias, o sea, recorrimos mucho. Empezamos...
¿Por qué? ¿Cuáles faltaron?
Y nos quedó
porque
fuera
la onda es
Santa Cruz. Llegamos hasta Chubut, hasta Alboa al límite. Y bueno, ya no... Porque te imaginarás, como te decía... un viaje autogestionado y
llegás hasta y donde podés como podés.
No, y esa última parte también fue a dedo. O sea, viajamos como se podía, de la manera que se podía, y fue muy divertido también, ¿no?
¿Cuántos eran?
En realidad, también eso, ¿no? O sea, el proyecto...
Sumando gente como en
éramos 64. No. Y hacíamos dedo, ¿viste?
Claro. Si no paraba un colectivo no podían subir nadie.
En un camión de... No, en realidad el proyecto surge a partir de un disco que así personal, digamos, que con bajo mi nombre, como algo solista. Y el proyecto, que el disco se llamó Canciones Pequeñas Revoluciones. Y entonces, en un momento, la cosa empezó como a tomar un sentido más plural y ya pasamos a hacer pequeñas revoluciones. Entonces, hubo muchos formatos en la gira, salimos en cuarteto, en formato de trío, en dúo, y por momentos salí yo. Y en esto que te digo a dedo, iba con la guitarra y así recorriendo. Aparte conocí muchos lugares que hermosos de Argentina que no había llegado.
No, que es increíble.
No, tremendo, tremendo.
Nombrame tres lugares que no sean así recontra turísticos, pero que hayas dicho, no, la posta es que la gente tiene que conocer este lugar.
Me matás.
Ya sé, porque yo te...
Por eso lo hace, para
jodida.
Ponerte incómodo.
Yo hago las preguntas difíciles.
Mirá, lo que...
Pues si querías una
fácil...
nota amable, mirá.
¿Es eso o preguntarte...
Vas a la 100.
¿Es eso?
Claro.
O preguntarte cómo haces un trasplante de córnea. ¿Qué preferís?
Me quedo con la primera.
Responde, ¿no? Vamos.
Tres lugares.
No, ¿sabes lo que más me flasheó de todo? Para salir de gambeta corta. No, más allá de los lugares que, en particular, es que es una gira que al ser organizada por nosotros y por o sea, no había manager, entonces también está organizada por la gente a partir de las redes sociales.
Por eso duró tanto, no había manager.
Claro,
bueno. Si no, se hubiesen peleado todos antes.
Sí, o los managers duran sí, menos.
Claro.
Pero
bueno, el manager se queda con todo.
También. No, también era ese vínculo mucho por red social, ¿no? Entonces nos contactábamos, che, ¿y qué lugar? Y la gente misma nos iba abriendo, andate al lado, andate al radio, andate a tal centro cultural. Y lo que más me impresionó fue algunos ámbitos así, centros culturales o lugares de expresión, no ligados a lo que muchas veces uno ve que tienen que ver quizá con el lucro, ¿no? Y por eso está bueno, y me gusta venir a radios como esta que, donde estás por fuera de un circuito más comercial, uh-huh. más esto que decías de la 100, ¿no? No tengo nada en particular en contra, lo que digo que encontré en determinados lugares ámbitos de expresión y colectivos y mantenidos muy a pulmón y que tenían que ver con la gira también. Entonces, pegamos mucha onda y de ahí sí te puedo nombrar dos o tres, que uno es el 9 de julio, que es un centro cultural que se llama La Esquina, que está organizado por una familia. Un amigo, ya nos hicimos muy amigos, que es músico, es cantante, se llama Fernando Pisano, y la mujer que es fotógrafa y bailarina, y bueno, empezaron a organizarlo de cero, una esquina, alquilaron, y hoy en día dan clases para 100 personas de todo 9 de julio.
Sí, muy groso.
Buenísimo.
Teniendo en cuenta la población de 9 de julio.
Claro, a nivel escala.
Es un pueblo grande, pero es un pueblo, claro.
No, y donde no hay una movida en ese sentido, y generaron todo algo muy, muy copado. Y después en Mendoza, en un lugar que se llama Pareditas, que es un pueblo, tocamos también, un lugar que ellos le dicen el templo del rock, porque todo el tiempo están convocando bandas y es espectacular. Vas ahí, mucha mística y la gente te recibe básicamente como si fueras una banda.
Una re banda.
Una banda ultra reconocida. Y nosotros entramos en ese juego y nos reíamos un poco. Pero aplausos tipo.
Grosso,
jugamos
era,
todos a que estábamos en River. ¿No? Ellos jugaban a que nosotros éramos YouTube y nosotros jugábamos. Entonces fue muy divertido, ¿no? Pero en serio, con la mejor onda, y después nos bajamos y terminamos a las 5
de
la mañana.
Pero más vale, pero me imagino que debe haber pasado en un montón de pueblos. Yo tengo la fantasía así de que es como la utopía de en algún momento, que ya no creo que lo haga, pues estoy viejísima.
¿Qué quieres hacer?
Hacer strip dance. No, aparte de
¿para eso, qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay
de
eso?
No, aparte de eso. Hacer radio en pequeños pueblos. Hacer un programa de radio tipo
un itinerante. Un 360.
Un 360,
un 360
pero
radiofónico.
Está bien. Porque me encanta ir recorriendo las distintas radios y hacer programas de radio desde esas radios pequeñas, comunitarias, chiquititas, que hay en el interior. Porque vas a pueblos. Yo caí en Coronel Dorrego el año pasado. Es un pueblo que todo está en el 44. A ver, la gente vive en 1944 hoy.
A nosotros nos pasa seguido que vamos a diferentes pueblos, vamos recorriendo el país de vacaciones o lo que sea, y vemos que buscaban antena. A ver, claro, la radio del barrio, y yo he caído en Amaicha, un lugar que era en Tucumán, un pueblito muy lindo, así cerca de la ruina de los Quilmes, que está. La radio era una especie de saloncito de 2x1.5 con su mesa, su operador, que era el director de la radio, operando y autooperándose, y transmitían para el pueblo desde ahí. Era una cosa chiquita así, con una locutora que estaban haciendo su programa de la mañana de noticias, y se lo bancaban, y no tenían la estructura, no tenían nada que puede tener radios comerciales abiertas, pero sin embargo hacían su programa para su pueblo y mandaban el mensaje que necesitaba escuchar el pueblo también.
¿Y en qué te cambió a vos todo el itinerario? Desde que arrancaste con la idea de dar a conocer pequeñas canciones hasta que terminaron siendo pequeñas revoluciones.
¿En qué me cambió? Y yo creo que me cambió mucho. Sobre todo la mirada, ¿no? Y esto de la escucha, el régimen de escucha que tenés hacia el otro. Nosotros en Capital, bueno, es algo muy, muy usado y muy dicho, ¿no? Que la velocidad en la que nos manejamos y demás. Y realmente es entras en otra dimensión de cierta profundidad.
De temporalidad.
Sí, y en los lazos que se pueden dar. Me quedaba un lugar más en Puerto Madryn, que se llama El Caracol, oh, también un centro cultural. Yo no conocía y no caí ahí y me abrieron las puertas. Fue tremendo.
Madryn es uno de los lugares más hermosos.
Muy lindo. Una vez escuché a Ciro Pertusi, estaba haciendo una entrevista y decía que lo importante es la gente cuando uno viaja, que él recorrió mucho el país, recorrió muchos lugares, recorrió Latinoamérica, y lo importante es leer a las personas.
Sí, con esa cara también te más fácil.
Pero bueno, querés leerlo, vos que atacás. Pero él decía, leer a las personas, leer lo que te quieren decir, escucharlos. Y en cada lugar donde iba, sacaba algo bueno de ese lugar, sacaba algo positivo.
La escuché, me parece, esa entrevista. Sí. Uh-huh.
¿Te pasó así de quedarte adelante de un personaje en algún pueblo argentino así y decir, este tipo es fantástico, este tipo de la historia viva del pueblo
entendió
la tiene
todo.
Él?
Esa claro. Gente que entendió todo, que decís, este chango entendió todo.
Claro, y yo cuando los mambo decía, y ella lo entendió todo acá, ahí en su banquito está sentado y ya entendió todo.
Creo que indudablemente la reflexión te lleva, por lo menos, a tener una visión de mundo distinta, ¿no? Y a nosotros en la rapidez estamos más en resolver problemas cotidianos, de bueno... tengo que pagar tal cosa, llego a cosas, la tarjeta, la cosa. No es que allá tampoco lo estoy pintando como una cosa.
No, víveren, ¿no? A ver, no son todos hippies. No, en el interior hippie, la gente no es. A ver, somos todos iguales, solo que ciertamente el hecho de vivir en la capital federal del país hace que todo sea más veloz y más rápido, por una cuestión de cosmopolita.
Totalmente. Ellos también tienen su intendente Garca, ¿eh?
Claro.
No, también
claro,
lo tienen,
sí,
¿no?
Sí, porque uno también idealiza al revés, ¿viste?
Claro.
No, está bueno.
El político Garca está en todos lados.
Sí, y además... una cosa que me acuerdo que me pasó, ¿no? De entrar a una panadería, por ejemplo, y que me moleste que se queden charlando tanto, porque yo estaba apurado,
sí,
¿viste? Y cuando decís, bueno, ¿apurado para qué? Y no tenía nada que hacer.
Sí. Yo casi la inercia, a mí me pasó en Tucumán, casi le pego una cajera.
¿Cómo le vas
a
pegar la cajera?
Yo casi la pongo una cajera en Tucumán.
¿Por qué?
Porque me tardaba un montón.
Porque
estaba
saluda,
estaba
pregunta cómo anda tu tía.
Y estaba tardando en todo. Y yo en un momento tuve la misma sensación que vos, que es de violencia, ¿viste? Cuando empezás con... Oh, sí. ¿Sí? Y empezás con el lenguaje físico, ¿no? De dale. Y después me dije, yo estoy de vacaciones, ella está trabajando. ¿Qué me apuro? ¿Qué apuro tengo yo? Y no le pegué.
Pero además tiene que ver, yo creo, también con esto de los vínculos, ¿no? Porque en la velocidad perdés el vínculo.
Sí.
Ese es el tema.
¿Cómo andás? Bien.
¿Cuánto conocemos a nuestros vecinos en Capital, por ejemplo?
Sí, pasa mucho en los edificios. Que es hola y listo. Y en los barrios, como acá, como en Parque Avellaneda, como en Villaluro, demás, por ahí puedes establecer ciertos vínculos. Yo me mudé de Almagro a Villaluro y vino el vecino de al lado a tocarme timbre para saludarme. Y yo casi salgo con una escopeta, pues dije, ¿quién?
Claro. Alto quien vive, dijiste vos.
Claro, y vino a saludarme, me dijo, ¿qué tal? ¿Vos te mudaste? ¿Cómo? Y el otro día me lavó el auto, pues estaba lavando el deli.
Bueno, ahí hay otras intenciones.
¡No!
Todos sabemos que hay otras intenciones, está buscando algo mucho más allá de lavar el auto.
No, ya lo discutimos, no.
Te quieres un baldazo.
No.
Hablando fino.
Ay, Ernie.
¿Al auto?
Ah, pero me lavó el auto de onda y son esas cosas que pasan acá, es raro que pasen. Tenemos eso, una tanda para vamos a hacer una pausa,
vamos.
Porque estamos súper enganchados y muchísimo todavía.
Aparte,
de que
vino el vecino recién, quiere
terminada con el vecino. No, el vecino no quiere nada conmigo.
¿Y vos? Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. Chao.
Y era hora de escucharte, Damián, y teníamos ganas de escuchar algunas de esas pequeñas canciones que se convirtieron en revoluciones, ¿dale?
Vamos. Volver a ningún lugar, llegar sin partir. Crecer, siempre es olvidar y cambiar, aprender a morir. Sé fuerte, me dijo, y se fue. Sé que dolerá,
Duele cuando cambia todo. Hay una bandera por llevar. ¿Cómo pesará que la llevamos entre todos? El camino, dicen, tiene que doler. ¿Para qué? La victoria valga la pena. Hay una escalera donde te encontré para decir mi amor. Yo siempre estoy llegando tarde. El abrazo que me diste hoy también lo di. El abrazo que me diste hoy también lo di. El abrazo que me diste hoy también lo di. El abrazo que me diste hoy también lo di. Que se juegue la vida por mí en esa escalera. Yo te prometí, la vamos a subir y a traer lo que soñamos. El abrazo que me diste hoy también lo di. El abrazo que me diste hoy también.
Sobre todo a la noche, compongo, sí. En realidad escribo y a veces me siento a la guitarra y se juntan las, las dos cosas, digamos.
¿Pero qué es primero en general? ¿Es algo que aparece y te sentás a escribir? Porque me imagino lo siguiente, en tantos viajes y en tantos kilómetros y en tantas rutas, la cantidad de cosas que pueden haber surgido de una, de ver algo, de escuchar algo, de percibir algo, de oler algo, que es una canción que nació de un olor de repente o algo así. Y por eso iba, ¿qué es nace primero? ¿El texto? ¿Y en qué momento te sentás a componer y a convertir ese olor en una canción?
Sí, pueden pasar las dos cosas en realidad. A veces surge, estás en la guitarra y escuchas algo que puede llegar a decir, esto me gustó. Y entonces tratás de registrarlo.
Y va por ahí.
Claro, y a veces, escribiendo... Y después lo juntás, o a veces surgen las dos cosas al mismo tiempo, también.
¿Pero sos de sentarte en la guitarra a nada? A nada, agarro la guitarra y
sí,
pinta.
Sí.
Y jugar a veces, este juego de convertir la composición en algo lúdico, ¿no? De dejar...
Sí, el otro día con un amigo escuchábamos, no me acuerdo de quién era, que decía... Qué loco que en inglés el tocar es play, ¿no?
Uh-huh.
¿Viste?
Es
eso,
verdad.
Eso es muy loco.
No es cierto.
Y en definitiva se trata de eso, ¿no? El arte es jugar uh-huh. y romper con las estructuras formales, digamos.
¿Recordás alguna canción que vos decís, bueno, ella te preguntaba acerca de si algún lugar te generó para hacer una canción, alguna canción específica de un lugar en especial que te haya salido? Vos decís, en aquel pueblo se me ocurrió tal canción por X motivo.
Sí, en realidad yo siempre cuento que este viaje está inspirado o comenzó en un recorrido que yo hice por México. Todo comenzó en Chiapas, en un recorrido que...
¿Vos también te quisiste unir al ejército?
De ahí salió el tema subcomandante que hizo él.
Claro. Yo también me quise unir en su momento con el subcomandante Marcos.
Bueno, ahora ya no lo tenemos.
Ya fue, pero somos una generación.
Ahora es como Prince.
36.
Claro, yo tengo 37. ¿Vos, Darni, no quisiste unirte
25,
en su momento?
Sí.
No quisiste unirte en su momento. Dije,
pues yo sabía que se iba a cambiar el nombre como Prince.
Yo me parece ser muy burguesa.
No, fue loco que fui a tocar con la banda con la que yo estaba laburando en Acapulco, nada que ver. Y de ahí dije, bueno, voy a salir a recorrer, y salimos con el guitarrista. Llegamos a Chiapas y se dio toda una situación donde el subcomandante Marcos salía a recorrer, esto es 2006, a recorrer México.
En plena fuerza el subcomandante Marcos.
¿Cómo?
El 2006 era el momento más fuerte que tenía el subcomandante Marcos, tal vez.
Y en ese momento en particular, sí, que salen como a... salen de la selva de la Candona y dicen, vamos a recorrer todo el país a tratar de juntar fuerzas con esta caravana de la otra campaña. Y yo llego a Chiapas justo en esa fecha y caigo y me entero que está ahí Marcos y me terminé subiendo a la caravana zapatista. Eso está en el documental también.
Grosso.
Y estuve, nada, yo tenía que volver a los 3-4 días. Mi idea era quedarme en Chiapas y conocer a las comunidades. Y finalmente me subí a esa caravana y suspendí todo el viaje. Pedí que me mandaran un giro, ¿no? Allá. No sabía. Y bueno, y esa experiencia, de esa experiencia nace el concepto de las pequeñas revoluciones y la gira bajo tierra, que un poco era esta gira que Marco, o sea, inspirada en esto que me voló la cabeza, ¿no? Uh-huh. Estar 15 días recorriendo con Marcos y con su caravana. Y una de las canciones nace en un pueblito, por eso la respuesta, que un pueblito que se llama Becal, en México, y la canción se llama Angelitos Embarrados, que está en ese primer disco que contaba. Y bueno, y habla de eso, una familia, o sea, en esa caravana parábamos, o sea, le garantizaban a Marcos un lugar cerrado donde...
Claro,
realmente se sacara el pasamontañas y
porque hacía un calor
de México.
Un calorón.
En realidad no tenía barba, tenía hongos, porque ya no podía más.
Así que fue como, bueno...
No sé si te meto un aprieto. ¿Te acordás un pedacito de la canción?
Sí, sí, ¿eh?
Dale un toque, aunque
un toque
sea.
Dale.
Dale. Hojas resecas vuelan a ningún lugar. Caminos de tierra y disimular que van al cielo. Héroes de barro, ángeles en el portal. Cuerpitos que buscan la calidez.
ves en el sol, que al menos nunca los dejó y cada día vuelve. Santa carencia, esperanza en esperar, virgencita en la pared que nunca tocó la puerta. Tres reyes magos, añoranzas de papel, ilusiones sin piolín, barrilete feliz. Volas así, soñas así, tan alto, la 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 la.
Estamos negociando porque queda re poco tiempo, son y 54 y está pidiendo otra, me re gusta. Entonces estábamos negociando, en 5 tenemos que cerrar. Yo lo que digo es la negociación, sí, en vivo, ¿sí? Vamos a hacer así.
Negociación en vivo, me encanta.
Obvio, es una negociación en vivo.
Ah, es como matrimonio, tenés que negociar, chicos, todo el tiempo.
Chicos.
Hay que preguntar a la gente de cara y seca qué opina
acá,
de esto.
La gente de cara y seca nos dará 2 minutos, ¿no? Ay, qué alto, qué chiquita. Sí, nos apuramos. Cerramos con una canción del... ¿Dónde podemos encontrar el documental? ¿Dónde podemos encontrar canciones? ¿Dónde podemos volver a escucharte? ¿Y dónde podemos verte? Todo, da todo, todos los datos, YouTube, que puedas, porque cerrás vos.
Sí, YouTube, Canciones Pequeñas Revoluciones. Está ahí el documental que se llama Una Gira por Debajo de la Tierra. En Facebook también, Canciones Pequeñas Revoluciones, o mi nombre, Damián Caputo. Y próximo, o sea, este proyecto se ha finalizado y este es como el cierre. Así que ahora estoy preparando otro proyecto, como todos los músicos de la banda están en otra, así que bueno... nos veremos pronto en algo. ¿Seguro? Que en mi caso se va a llamar Las Cosas Invisibles.
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a viajar o te vas a quedar
también
en tu casa?
Sí.
Vos, viste, porque te puedes decir este pibe.
No, ahora me encierro.
Para contrastar. No, bueno, está hace 6 meses que no sale, no te sale a la calle. Mira, le agarro ahora fobia.
Fobia social.
Bueno, vas a seguir viajando.
Sí. Vamos,
está
a seguir.
Buenísimo. Sí, sí. Igual te queda un montón por recorrer. Has recorrido mucho, pero seguro falta, te queda un montón por recorrer. Gracias, Damián.
No, a ustedes,
un gustazo, de
gracias,
verdad.
Un gusto, ¿eh? Y vamos a buscar para ver la parte de la parte con el subcomandante Marcos ahí.
Por supuesto. Porque, igualmente
de Acapulco a su comandante Marco, me encantó esa parte.
Ah, es re grosso.
Hay fotos ahí en el Facebook de Canciones Pequeñas Revoluciones. Está el viaje con Marcos y las fotos de esa época.
En el Facebook de la radio vamos a subir también todos los contactos para que puedan encontrar a Damián y que puedan conocer más de toda esta historia que llevó 4 años para de recorrido, de viajes y de cosas súper, súper coloridas, me imagino que debe haber. Nosotros nos despedimos. Hernán González, muy feliz día mañana.
Gracias. Felices mundiales para todos.
¿Vos sos padre?
No.
No es padre.
Feliz mundial, entonces.
No te corresponde regalo, no te corresponde saludo. No te corresponde saludo. Guillermo, ¿Guillermo es padre?
No sabe. Es una aventura.
No sabe. Pero feliz día al padre de mis hijos. Feliz día para vos y para todos los papás.
Gracias.
Y ojalá que, nada, sigan disfrutando del mundial, que le estamos pasando bomba, chicos. Un mundialazo, ¿eh? Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Cierra Damián con una canción que es lo que más le gustó del día.
Para que tenga un poquito desafinada la guitarra.
Entonces tiramos nosotros.
¿Cómo se afina
no
la guitarra?
Problema.
No, dije, ¿cómo se afina? ¿Y cómo te das cuenta que está desafinada la guitarra?
Se escucha un poquito.
Para mí está bien, pero como yo tengo 0 oído musical.
Mira, esta es la tercera, está un poquito.
La tercera de Chile, es un diario.
No, espera, que estamos aprendiendo. Es radio, podemos
esto
jugar con,
por...
con.
En este momento está tocando su guitarra.
¿Y ahí está afinada? No. ¿O sí?
Está un poquito corrida. Pasa que le cambié la escuela hace poquito y entonces.
Y pero la afinas corriéndole los cositos esos que se llaman.
Clavijas.
Gracias.
Si te prende el aire se te complica todo, ¿no? Con el aire se le complica la afinación.
¿Por qué?
Porque cambia la temperatura.
Ah, mira.
Bien, ¿cómo sabe?
¿Ven? Porque la
es
gente...
una data esa que... Sí, sí.
Que no todos en las radios saben eso. Le ponen el aire con todo, afinan afuera, entran al estudio y se le va la afinación.
Ah, igual se lo hacía también a las chicas en musculosa,
Sí, 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 blanca mejor.
Sí. Desprendía el aire a full y bueno.
Sacaría un ojo.
Estamos aprendiendo a afinar la guitarra. Sí. ¿Ves? Yo que no sé nada de música.
Y si vale, hablas encima y no escucha.
No, ahí está bien.
¿Ahí estamos?
Ahí más o menos.
No, bueno, me retes, Ernie.
Nos vamos.
Ernie, dejá de retarme. Si él no se quejo de que yo le hable a la voz, porque te quejas.
Yo me quejo, y dije, ahí estamos, le dije.
Bueno, ¿estamos?
Bueno, vamos. ¿Sí?
Bueno, nos vamos. Hasta el sábado que viene. Pásenlo lindo. Chau.
Ese otoño, las linternas de un futuro que no viene, y ya vendrá. La casa que ya ves, siempre vuelves a casa y no me ves. Quiero darte algo que guarde para siempre, tengo tiempo hasta que llegue la mañana. Viene una luz y corro. Estamos en mi rincón, hay un lugar para los dos. Siempre vuelves a casa. A casa y no me ves. Lugar siempre. casa, que ya ves, siempre vuelves a casa.